Para conocer más sobre el declive tenemos en estudios con nosotros a Gabriel Odone, pero también al profesor de historia y columnista de Zona Tremendo, Gabriel Quirici, ayer también estuvo con nosotros. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde arrancar, no? Si querés te la dejo a vos, Gabriel, yo tengo por un lugar por donde arrancar, pero...
No, pero arranquen ustedes, que me parece...
Yo arranco con un razonamiento que está en el declive, ¿no?, que escribió Gabriel, que dice así: visto en conjunto, el declive del Río de la Plata probablemente constituya un ejemplo único de larga data en la historia universal reciente, ¿no? Estamos ante la presencia de un fracaso económico, o por lo menos un estancamiento económico, que pocas veces se ha visto, ¿no? Como si fuera casi algo único de esta parte del mundo. Y eso suena fuerte, ¿no?
Y bueno, porque en realidad pensemos que nosotros, tal vez yo más que ustedes tres, soy hijo de una generación que siempre contó haber vivido en un país de una prosperidad que ninguno de nosotros conocimos. Y con cifras, Uruguay tenía un ingreso por habitante similar al de Nueva Zelanda o Bélgica allá a principios del siglo XX, y cuando finalizaba el siglo XX era menos de la tercera parte. Esa es una forma de mostrarlo. Y si uno compara Australia con Argentina, encuentra algo parecido, digamos. Entonces, la historia del Río de la Plata es la historia de una comunidad que, en un mundo altamente globalizado o fuertemente globalizado, como era el final del siglo XIX, principio del siglo XX, estos países con una dotación de recursos naturales muy abundantes se habían integrado muy exitosamente a ese mundo, cumpliendo las reglas del patrón oro, sobre todo Uruguay, y de alguna manera tuvieron una inserción temprana, virtuosa en esa economía internacional, por la cual disfrutaron, al menos en las cifras conocidas, de un nivel de ingreso per cápita muy razonable. Y además, en particular, Uruguay construyó un estado del bienestar probablemente más avanzado de lo que podía costear, digamos, algo parecido a lo que le pasa a Europa, ¿no? O sea, países que no crecen al ritmo necesario como para sostener un estado del bienestar costoso de mantener. Y bueno, Uruguay probablemente entre los años 30, a partir de los años de la primera década del siglo XX, pero sobre todo en los años 40 y 50, exageró en la construcción de un estado de bienestar muy costoso que luego la situación económica no pudo sostener. Entonces, cuando uno mira el promedio del siglo XX, uno encuentra que cuando uno mira el siglo XX, salvo episodios bélicos de por medio, no hay dos comunidades que hayan registrado un declive tan sistemático a lo largo del tiempo. Y cuando digo declive, no estoy diciendo que no crecieron. Uruguay y Argentina crecen, o sea, en términos, nosotros somos más ricos de lo que eran nuestros abuelos, o sea, nuestro ingreso per cápita hoy es mayor que el de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Acá el problema es que la distancia relativa que hay entre Uruguay o un uruguayo actual y un argentino actual respecto de un belga o respecto de un australiano o
creció.
Es mucho mayor. Entonces la percepción de que somos más pobres es muy clara. O sea, los países que eran más pobres que nosotros se nos acercaron y nosotros nos alejamos de los ricos. Y esa es la sensación de declive que tenemos, que es un problema relativo y no necesariamente de que hubo un empobrecimiento absoluto de la población, ¿no?
Supongo que parte del desafío del libro es explicar, más allá de los factores externos, qué cosas hicimos nosotros como para haber estado en un sitial de privilegio, por lo menos en algún momento en la avanzada, ¿no?, de los países que estaban en un desarrollo con altos indicadores en relación a los grandes países del mundo, y la situación actual, ¿no? O sea, todas estas décadas que corrieron, ¿qué es lo que nosotros no hicimos o no pudimos hacer, más allá de las cosas inevitables del ser uruguayo, que incluso lo plantea Luis Eduardo González en el prólogo del libro, para no aprovechar aquel gran viento de cola del principio del siglo XX?
Y yo creo que lo que no hicimos es algo que es muy uruguayo. No decodificamos los cambios que se procesaron en la economía internacional a la velocidad necesaria. Nos mantuvimos quietos esperando que la tormenta calmara, y la tormenta nunca calmó, y cuando nos quisimos acordar el mundo era muy distinto de lo que habíamos creído que era a principios del siglo XX. O sea, yo creo que es una realidad muy uruguaya la dificultad para procesar cambios. Uruguay decodificó o un conjunto de circunstancias hicieron que Uruguay se insertara exitosamente, tempranamente, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero de alguna manera todos los cambios que tuvieron lugar en la economía internacional a partir de los años 30, en particular en la posguerra, en la segunda posguerra, en Uruguay no fueron adecuadamente decodificados y se insistió con algunas creencias respecto de algunos modelos económicos que recién a finales de los 70, cuando la crisis del petróleo los puso de una manera superlativa, cuando la sociedad había ingresado un proceso convulso políticamente, me refiero a los años 60 y al principio de los 70, es cuando el modelo se revisa, ¿no? Pero esencialmente yo creo que el problema nuestro es la lentitud que tenemos para aceptar que hay que cambiar permanentemente y que lo que puede ser exitoso hoy puede ser un fracaso estrepitoso en un mundo que se mueve mucho.
Pero estás hablando entonces, en definitiva, de malas decisiones o no saber decodificar lo que está pasando en el mundo a tiempo. Esas decisiones son tomadas por personas, políticos, que están al frente del país. Y esas personas, a su vez, tienen un filtro ideológico, ¿no? Se puede también, de alguna forma, echar la culpa a determinado perfil ideológico que prevaleció en la política uruguaya.
Si querés echarle la culpa al vallismo...
No necesariamente, porque obviamente el vallismo también es parte del éxito del país, ¿no? Sí. Pero después señalaste también el segundo vallismo.
Es una muy buena pregunta. Uh-huh. A ver... Yo creo que en realidad encontrar una explicación de ese tipo puede ser una explicación extremadamente sencilla. Yo creo que Uruguay basó una buena parte de su inserción externa en el éxito o la excelente dotación de recursos naturales que tenía en una economía global dominada por una potencia hegemónica que no era rival en recursos con respecto a Uruguay. La crisis del 29 lo que deja por delante es un mundo que se rompe el patrón oro, se rompe el patrón monetario global, y además cuando salimos de esa crisis la potencia hegemónica es una potencia hegemónica mucho más rival en recursos respecto a Uruguay. El mundo se reconstituye de una manera muy distinta a lo que era el mundo previo al 29. El régimen monetario global desaparece, la potencia hegemónica ya no es una demandante y una promotora del comercio libre, en particular de alimentos, y muchos países, sobre todo a partir de finalizar la guerra, se vuelven proteccionistas en la producción uruguaya. En la producción que en la cual Uruguay tenía dotación de recursos abundantes. En el medio de todo eso, efectivamente, en América Latina predominan las políticas sustitutivas de importaciones que adhieren todos los países, y Uruguay adhiere de una manera muy ingenua, en la medida que no decodifica que es un país cuyo mercado interno no le iba a permitir nunca alcanzar las escalas mínimas necesarias como para poder tener un desarrollo propio. Es clarísimo que Uruguay desarrolla las industrias típicamente bienes de consumo o de bienes finales y nunca logra eslabonar hacia atrás en bienes de capital porque su mercado es extremadamente pequeño. Entonces Uruguay, lo que es curioso en América Latina es que es el primer país que ingresa en una fase de estancamiento severo. Uruguay, nos acordamos poco de eso, pero entre el año 58 y el año 68 Uruguay permanece estancado durante 10 años. El PIB per cápita de Uruguay incluso declina levemente. Eso es producto de 10 años en el que el país se suceden adentro de un mismo gobierno administraciones con visiones distintas. Dentro del gobierno, de los gobiernos nacionalistas, tuvimos la reforma monetaria y cambiaria de Azzini, que era una visión bastante liberal, pero también tuvimos rápidamente visiones mucho más
desarrollistas.
La propia CIDE y la reforma monetaria y cambiaria son dos cosas difíciles de explicar cómo conviven juntas. Y en los gobiernos colorados, otro tanto, se sucedían ministros de economía como Vasconcellos, con ministros de economía como
Peirano,
Peirano y demás, que eran visiones totalmente distintas. Entonces, en realidad, yo creo que hay es esencialmente una dificultad de la élite uruguaya, y cuando digo la élite digo de quienes toman decisiones, y no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, respecto de que había un conjunto de cosas que habían cambiado y que había que pensarlas de una manera distinta. Solamente cuando la dictadura, bajo un control férreo y bajo una introducción de condiciones muy represivas y con el movimiento sindical bajo su control, logra introducir cambios drásticos respecto de la política de inserción externa, que no son liberalizadores absolutos como lo que ocurrió en los 80 en Chile, pero que fueron cambios que se pudieron dar porque había unas circunstancias políticas que lo habilitaron. Y ahí es cuando Uruguay intenta hacer sustitución de importaciones, no solamente en el mercado, sino en la región, hace los acuerdos regionales, fomenta exportaciones, cambia la concepción de hacer política económica. Eso lo hacen esencialmente los militares a partir del 73, de hecho es el Ministerio de Beck Villegas quien introduce un conjunto de cambios, algo que yo diría que hasta el 2005-2010 fue esencialmente lo que fue la economía uruguaya, una economía con fuerte inserción regional, con fuerte vocación exportadora, lo más abierta al mundo posible, y que el Frente Amplio ha respetado en líneas generales, introduciendo algunos matices o algunos cambios que le ponen un sesgo, digamos, de reconstitución del estado del bienestar. Pero si yo tuviera que decir, hay una responsabilidad atribuible a la ideología, yo diría hay una responsabilidad atribuible a la falta de claridad para tomar decisiones en ese periodo. Uruguay debería haberse abierto antes, debería haber desmontado antes su estado, su política de sustitutivas de importaciones, debería haber reconvertido su estado de una manera de volverlo más eficiente de lo que era, algo que es difícil, muy fácil de decir, algo que es muy difícil de hacer en un país altamente politizado como es este, y donde el que eso es un elemento que el libro trata de destacar, aunque es posible que no esté del todo bien documentado, pero que es algo que yo invito a que reflexionemos sobre ello, es la forma en la que se construye el poder en Uruguay. Es un país muy democrático donde el acceso al poder se legitima por los votos desde un periodo muy largo. Y por tanto, hacer una transformación estructural como la que el país requería en los años 60 y 70 era muy difícil sin una presencia y un liderazgo muy claro y con una claridad de estratégica muy fuerte que no hubo, porque ni siquiera hubo una forma de explicarlo con claridad. Por lo tanto, teníamos una situación en la cual parecida a la que hoy ocurre en Europa. Hay que introducir cambios, pero esos cambios son costosos y esos costos finalmente los paga alguien, hay que financiarlos y ese financiamiento es algo muy complejo de explicar en una sociedad democrática.
Una chiquita, ¿no? En un momento hablaste del Consejo Nacional de Gobierno, ¿no? Donde convivieron varias visiones sobre la economía del país. ¿Se puede sacar, por ejemplo, la conclusión de que ese tipo de modelos son totalmente contrarios al desarrollo de un país por la falta de prolongación de una política?
Pero Suiza no crecería,
¿no? Sí, bueno, la cultura. Para el caso uruguayo
hay un libro muy interesante que yo estoy leyendo circunstancialmente de Clara Aldrigue que se llama
los documentos
de los 60 de diplomáticos norteamericanos ingleses, que narra tres episodios. Uno de los episodios que narra es la ruptura o no de relaciones de Uruguay con Cuba en el medio de el triunfo de la revolución en Cuba, y lo que muestra es que Uruguay cambia de posición en prácticamente tres años varias veces porque un miembro del
igual consejo, que está en la ONU, ¿viste?
Cambia de posición, lo cual
defiende a Cuba.
O sea, porque no hay que perder de vista que Uruguay tiene un sistema de partidos políticos muy, muy consolidado, pero como enseña Luis Eduardo González y ha escrito Felipe Monestier, se trata de coaliciones, no se trata de partidos políticos, con lo cual son partidos muy fragmentados a su interior, lo cual hace que cada uno de ellos no tienen una orientación clara y sustancial, sino que algunas fracciones piensan una cosa y otras, y circunstancialmente se suceden alternancias de personas o de grupos en las responsabilidades que hacen que el rumbo de la política cambiara. Y eso es algo muy interesante de mirar, y el libro lo documenta, cómo a lo largo del siglo XX, si bien el sistema de partidos políticos en Uruguay no se fragmenta, o sea, si bien el número de partidos políticos es muy estable en Uruguay, al interior de los partidos, los partidos se fraccionalizan muchísimo, entre otras cosas porque lo que las leyes electorales limitan, que es la emergencia de lemas accidentales, algo que fue muy positivo para darle estabilidad al sistema político, lo que terminó induciendo fue una fraccionalización a su interior, lo cual toda esa diversidad de opiniones o esa diversidad de intereses se manifestaba en partidos muy, muy dispersos. Pensemos en el Partido Colorado de los años 70, donde teníamos a Rivas y a Michelini, o en los años 60, o a Roballo y a Pacheco, o al Partido Nacional, que teníamos a Echegoyen y teníamos a Wilson. O sea, esos partidos, en ningún lugar del mundo eso se llamaría un partido político, algo que la salida de la dictadura finalmente terminó de ordenar relativamente. Hoy sigue habiendo claramente discrepancias o diferencias, pero los partidos tienen una fuerza integradora mucho más clara y se comportan de una manera mucho más estable de lo que lo hacían en esos años, algo que también contribuyó al desorden o a la falta de un rumbo y de la claridad para la toma de
decisiones.
Porque
apareció un tercer partido fuerte también, ¿no? Que se planteaba.
Pero que también es fraccional. Sí. Fraccional. A mí me gustaría comentar un par de cosas y a partir de ahí hacerle otra pregunta a Gabriel, porque el libro hace como un ejercicio permanente de ante determinadas hipótesis del porqué o los porqué del declive, buscar la data empírica y las teorías económicas que pueden refutar esas hipótesis. O sea que es un ejercicio también muy bueno de leerlo para verlo. Y, por ejemplo, con respecto a las teorías de apertura o cierre económico, siempre demuestra que no hay conclusiones determinantes que pueda decir, bueno, cuanto más abierto, más vamos a crecer o menos. Es decir, evita los simplismos y se mete con un tema que nosotros también lo hemos tratado en otras tertulias educativas, como hicimos en las tardes de los jueves, que es el tema del capital humano y de la productividad. Porque, entre otras de las hipótesis, aparte de lo político, también está muy bueno lo que plantea de los agentes económicos en sí y su búsqueda del botín, pero Gabriel hace un análisis en donde el único factor que parece contribuir al crecimiento, lo dice así, yo me gustaría que lo explicaras, Manu, es la acumulación de capital humano. Pero por otro lado, Uruguay tiene unos niveles de productividad muy bajos y se ha quedado en los últimos años en la formación de capital humano, ¿no? Lo que yo lo asociaba con lo que decías al principio de la falta de cultura para interpretar los cambios que se da en la élite, pero también la falta de capacidad de la élite para reconstruir el sistema educativo, ¿no? Y no sé si eso lo ves por ahí.
Sí, a ver, un primer elemento es el trabajo, que es la acumulación de tres trabajos que puestos en un libro. Lo que hace es mirar el siglo XX, o sea, que de lo que sí. Estamos hablando del siglo XX. Hay muchas cosas que han pasado en estos últimos 12 años que, en mi opinión, no controvierten muchas de esas cosas, pero abren un paréntesis para pensar que algunas cosas podrían haber cambiado. O sea, que todo lo que voy a decir de ahora en adelante refiere a las cosas que pasaban hasta la gran crisis del 2002. Cuando uno mira la segunda mitad del siglo XX, que es para cuando tenemos datos, la teoría más elementales del crecimiento y los ejercicios empíricos o estadísticos más elementales del crecimiento dicen que uno puede descomponer la tasa de crecimiento en un país básicamente en tres cosas: en la acumulación de capital, en la acumulación de capital humano y en la aumento de la productividad. Esto es, los países crecerían porque hay una mayor inversión y hay más dotación de capital, o porque hay más personas trabajando, o las mismas personas trabajando mejor preparadas, o digamos, las habilidades o la tecnología disponible permite combinar a esos mismos factores, a esas mismas personas y a ese mismo capital de una manera más eficiente, tal que genera crecimiento. Lo que sabemos los economistas es que a largo plazo lo único que hace crecer las economías es el aumento de la productividad, esto es la incorporación de tecnología. Siempre crecer por acumulación de capital humano o crecer por acumulación de capital físico tiene un límite a largo plazo que es que viene dado por una ley de los rendimientos decrecientes, que no importa destacarla ahora. Entonces, cuando uno mira la historia del siglo XX, Uruguay, ¿qué encuentra? Que la acumulación de capital físico, la inversión, no fue sustantiva. O sea, Uruguay tenía un problema de inversión, algo que en los últimos años se ha revertido. El aumento de la productividad era extremadamente bajo. O sea, la productividad, la forma en la que se combinaba el capital y el trabajo aumenta a tasas muy, muy, muy bajas, a pesar de que tiene una serie de dificultades, como se estima esto empíricamente. Pero el factor principal por el que el país logró crecer a tasas bajas, pero finalmente crecer, era la acumulación de capital humano. Esto es, más gente trabajando, el proceso de feminización de la mano de obra que tiene lugar a partir de los 60, pero sobre todo a partir de los 80 fue importante, y con más educación, digamos. Y eso era un factor distintivo de Uruguay. Sin embargo, lo que uno encuentra es que cualquier indicador que uno tome de los últimos 20 o 25 años del siglo XX, o sea, estamos hablando de los últimos 30 años, encuentra que Uruguay se estanca en materia educativa. Cualquier indicador que uno tome, cantidad de años de la población económicamente activa en relación a nuestros socios o competidores, personas con 13 o más años de educación que forman parte del mercado laboral, o cualquier otro indicador que uno tome, uno encuentra que Uruguay se fue quedando. ¿Quiere decir que Uruguay retrocedió? No, pero quiere decir que Uruguay mantiene niveles similares de los que tenía hace 40, 50 años, mientras que todo el mundo progresó. Por lo tanto, el capital humano dejó de ser un factor clave. Y ese es parte del problema que hoy en el debate público aparece, ¿no? A mí me llama la atención, por lo menos, habiendo salido a estudiar en los 90 al exterior, encontrar que la sociedad uruguaya está cobrando conciencia que hay un severo problema educativo en Uruguay, incluido en la educación superior, en los últimos 5 años. Es un problema que se arrastraba por décadas.
Lo único, sí, vos ahí en el libro mostrás cuántos años sin inversión, ¿no?
La autocomplacencia uruguaya llevó a que nosotros hasta hace 10, 15 años decíamos que éramos un país de gente bastante educada, y uno hoy empieza a encontrar que Uruguay es un país que no tiene, no es despreciable el nivel educativo de su población, pero cuando uno mira los sectores de mayores niveles educativos, uno encuentra que Uruguay tiene un rezago respecto de Chile, respecto de Perú, respecto...
¿Qué nos permitió seguir sacándonos chapa de país educado hasta hace tan poco? ¿Había un sustento detrás o...?
No, yo creo que había una creencia muy generalizada de los uruguayos. Solamente quiero decirle una cita, digamos. Carlos Raldazúa es un politólogo, filósofo uruguayo, una persona muy ecléctica, muy extraña, muy crítico del vallismo, que desclasificando documentos de visitantes extranjeros en los años 30, saca un documento de un inglés que visita el territorio nacional y describe a los uruguayos de una manera que para mí es espectacular. Somos personas petulantes e indolentes. Yo creo que eso es un tema bien importante a tener en cuenta. Generalmente nos creemos, tendemos a tener una visión respecto a nuestros pares bastante más de lo que somos, nos percibimos o nos autopercibimos mejor de lo que en relación a nuestros vecinos.
Como si fuéramos Asterix y Obelix en la aldea, en la pequeña aldea.
A nuestros vecinos, algo,
pero sin la poción mágica.
Y por otro lado, no somos las personas más propensas al esfuerzo y al trabajo y a la dedicación para superarnos. Entonces, la combinación de dos cosas hace una cosa complicada.
Como dijo Mujica. Como dijo Mujica en Europa.
Hay tantas citas.
No, la parte que no somos propensos al trabajo y a superar.
También. Entonces, yo creo que hay un punto con eso, y la razón que lleva a eso es que la autocomplacencia viene dada de esa. Hasta el día de hoy lo vemos cuando uno pone como ejemplo el caso chileno, que yo conozco bastante bien. Chile tiene millones de problemas por resolver, pero yo quisiera tener la mitad de los problemas que tiene Chile por resolver, porque quiere decir que resolvió la mitad o más de la mitad de lo que nosotros resolvimos, por ejemplo, en educación. O sea, el problema de Chile es que egresa de su sistema secundario una cantidad tan grande de gente que no está encontrando la forma racional de ingresarse en su sistema universitario. Nuestro problema es que el sistema secundario uruguayo no logra...
No ingresa gente.
No logra sacar gente, y por lo tanto es un problema mucho más grave que el de Chile.
Gabriel, y quería retomar algo que tiró por ahí el otro Gabriel. Gabriel, relajo ahí. Y capaz que con el caso de Chile también se está respondiendo un poco lo que voy a preguntar. Uruguay quizás no encontró a tiempo la manera de salirse, ¿no?, de un estado proteccionista o de políticas que se aplicaron en toda la región a partir de la década del 40, de la década del 50, ¿no? Aplicó cambios diferenciados, que vos también lo marcás en el libro. Eso atenta contra el único sector productivo capaz de insertarse a primer nivel en el mundo, que era el agro. Eso se cambia en los años 70 con la dictadura, como recién decías. Hay casos, es decir, en el caso de que Uruguay hubiera podido leer esos cambios, ¿no? ¿Hay casos parecidos al Uruguay donde esos países que leyeron los cambios a tiempo tuvieron éxito sin estar, por ejemplo, dentro de la Commonwealth? O sea, sin tener un paraguas que permita...
Exactamente.
La pregunta es espectacular y desvela mi pensamiento y genera muchas polémicas mías con algunos colegas, porque yo tengo un intento de explicación que no he logrado formular de manera seria. Voy a intentar decirlo ahora en este ambiente distendido en el que estamos. Primero empiezo citando esto. Si hay un excelente trabajo de Jorge Álvarez, que es un historiador económico, que muestra una cosa espectacular, que es la comparación de Nueva Zelanda y Uruguay versus los países industrializados, o los 5 países industrializados a lo largo del siglo XX. Y compara simplemente haciendo el cociente del PIB per cápita, o sea, el ingreso per cápita de Uruguay versus esos países ricos, y el ingreso per cápita de Nueva Zelanda versus esos países ricos. Y lo compara a lo largo de todo el siglo XX. Cuando uno mira eso, es una gráfica donde los dos países están en un tobogán. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingreso per cápita de Nueva Zelanda y de Uruguay a principios del siglo XX era más cercano a los países ricos que el de hoy. O sea que el fenómeno del declive en un país como Nueva Zelanda también está presente. La única diferencia es que ellos están en un tobogán más arriba que nosotros. O sea, la tendencia de declinación es igual. La única diferencia es que ellos siempre están en un nivel superior. De alguna manera, lo que uno podría interpretar cuando uno conoce un poco de la historia de Nueva Zelanda es que ellos decodificaron mucho más a tiempo algunas de las restricciones y tuvieron algunas ventajas institucionales, como formar durante una buena parte del Commonwealth cuando las ventajas se habían desaparecido. Pero a pesar de eso, declinan. O sea, ¿eso a dónde nos lleva? Que un país de 3 millones... y eso es un problema gravísimo de Uruguay, del cual pocas veces hablamos, y esa es parte de mi polémica con mis colegas. Un país de 3 millones de habitantes no solamente no tiene un mercado interno, algo mucho más grave que eso, que le hemos prestado poca atención. Las tecnologías disponibles en el planeta Tierra no están concebidas para un mercado de 3 millones de habitantes. O sea que Uruguay necesita... O sea, cuando una empresa quiere incorporar un sistema de gestión para hacer más eficiente su contabilidad, integrarla con su sistema de facturación y demás, encuentra que muchas veces los sistemas que existen, por poner un ejemplo muy trivial, están concebidos para compañías de tamaño que no tienen nada que ver con Uruguay. Pero como eso puedo pensar en cualquier maquinaria o en cualquier tecnología. La falta de escala que tiene el Uruguay, tanto medido por su mercado interno, por el tamaño de sus empresas, es una restricción al crecimiento enorme, porque es una barrera a la incorporación de tecnología que está concebida para otras dimensiones del mercado. Y dado que la incorporación de tecnología es el principal factor que te hace crecer, te es un problema. Pero si además le agregas el tema de la división del trabajo, lo que sabemos de Adam Smith, los economistas, es que un mercado profundo o una permite una división del trabajo muy eficiente. ¿Qué somos en general los uruguayos? Somos generalistas en casi todo. Yo soy un doctor en historia económica que me gano la vida haciendo análisis económico. En realidad, casi, salvo algunas profesiones o algunas personas que logran insertarse en el mercado internacional viviendo en Uruguay, en general en Uruguay el nivel de generalismo es muy grande. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a una escasa especialización, y a eso nos lleva a una escasa capacidad de generación de productividad de parte de nosotros. O sea que el tamaño relativo para Uruguay es una dimensión fenomenal. La respuesta para eso única posible es abrirse todo lo que uno pueda al mundo. O sea, mientras más abierto esté el mundo, mejor. La segunda lección es: no discriminemos contra las actividades que tienen escala, mínima escala. La única actividad, las únicas actividades que en Uruguay tienen escala mínima global son las que están relacionadas con la fase primaria y todo lo que las rodea, la logística, la distribución. O sea que es vital que Uruguay no cometa los errores de los años 30 y 40 cuando, construyendo su estado del bienestar, en buena medida financió las transferencias de ingresos desde ese sector competitivo a nivel internacional, en el cual Uruguay tiene mínimamente capacidad de construir escalas, para poder distribuir con respecto a las otras actividades. Eso no quiere decir, y hay que tener cuidado, que está imposibilitado grabar a esas actividades. Hay que decir simplemente que sea muy cuidadoso como uno lo hace, y que cualquier intento de grabar no debe discriminar contra la escala. Entonces, la pregunta es, ¿tendríamos chance de haber zafado? Probablemente no. La única discusión es que posiblemente podríamos haberlo hecho menor, de manera tal que el declive hubiera sido menos intenso, la sensación de que fuimos prósperos y que hoy estamos muy muy atrás sería otra, y seguramente, habiendo sido más proactivos en la gestión de estas restricciones, hubiéramos encontrado algún tipo de solución, que tampoco es que no las hayamos encontrado. A ver, yo creo que la estrategia que en Uruguay existió de integrarse a la región, de abrirse al mundo, que se ha extendido hasta nuestros días, fue una estrategia razonable, que a prueba está, que más allá de los ciclos agudos que hemos tenido, de eso podemos hablar después, permitió a Uruguay superar la fase de estancamiento crítico de los años 60. O sea que no es que todo haya sido mal hecho, lo único que demoramos mucho en reaccionar, y la preocupación que uno tiene hoy es: Uruguay hoy tiene la sensación que está ante un quiebre de caminos, y ojalá que no tardemos mucho tiempo en resolver los problemas educativos, en resolver nuestra inserción externa, o en dormirnos en que los precios de los commodities nos van a permitir extender esta bonanza por un tiempo más.
¿Te puedes quedar un ratito más, Gabriel?
Sí, claro.
Dale, hacemos la tanda de flash y seguimos con Gabriel Odone. Gabriel Odone, economista, autor de este libro titulado El Declive. Gabriel Curis está con nosotros también, y tenía unas preguntas ahí en el buche como para,
sí, lo que
para
pasa
poner
que,
sobre la mesa.
No, que yo les contaba cuando estábamos escribiendo el libro con Pepe Rila sobre la historia de Uruguay y Argentina en conjunto, que se llama Nosotros que nos queremos tanto, al recibir el declive enseguida como que también medio que, no te digo me choqueó, pero sí me generó un montón de relecturas de lo que habíamos escrito, porque va en consonancia, ¿no?, lo que hoy citaba Juanchi del declive del Río de la Plata, pero a su vez cuando llegás a los 2000, ¿no?, te encontrás con que, bueno, de repente, pasada la crisis del 2002, no sé, ¿Se aprendieron cosas del declive? Porque tenemos un periodo ahora de recuperación y crecimiento económico, de otra forma de controlar el tipo de cambio, la intervención estatal, yo que sé, se han innovado algunas instituciones tratando de potenciar la tecnología, etcétera. ¿Eso vos cómo lo percibís una vez se ha publicado el declive, pero también en tu actividad cotidiana como economista?
Bueno, por supuesto, cuando te referís a que si se aprendió algo del declive, te referís a lo que le pasó al país, ¿no? Del libro,
¿no? No, del libro también.
No, yo creo que efectivamente cuando uno mira la sociedad uruguaya en los últimos 20 o 25 años, uno puede decir que bueno, que Uruguay tomó lecciones del pasado y que claramente problemas importantes que tuvieron lugar en los años 60 y 50 y en algún momento de los 70 se tomaron nota de ellos, incluso también de los errores cometidos durante los finales de los 70 y durante la década del 90. O sea, claramente Uruguay hoy, la razón por la cual tuvo este periodo de auge no solamente derivó de un fenómeno estrictamente internacional. Uruguay, para haber generado este fenómeno de auge en los últimos 10 o 12 años, alojó mucha inversión extranjera directa, entre otras cosas porque se entendió que el clima económico en el país era mejor, y eso tiene que ver con una mejor menú de políticas públicas, que todos los partidos políticos con condiciones de aspirar a estar en el poder habían rotado y habían participado en él, y por tanto no había sorpresas por venir. Yo creo que hoy el manejo macroeconómico de Uruguay es bastante más sólido del que teníamos. Solamente les pongo un ejemplo. Entre el año 58 y el año 98, la inflación de este país fue 63% promedio anual. O sea, estamos hablando de 30 años con una inflación de dos dígitos, con algún episodio, años 68 y 91, de tres dígitos. Nunca tuvimos hiperinflación. Sin embargo, tenemos hoy una inflación del 9% y toda la sociedad está muy preocupada porque en alguna medida en el imaginario uruguayo la inflación entre 6 y 7%, que es una inflación alta a nivel internacional, pero sería una inflación tolerable. O sea que si uno mira el régimen macroeconómico uruguayo, luce más sólido y de la última crisis se aprendieron bastantes cosas. Nuestro régimen de supervisión bancaria es más sólido que el que teníamos, nuestro nivel de endeudamiento en moneda extranjera es mucho menor que el que teníamos, tenemos un stock de reservas razonables. O sea, efectivamente Uruguay está mejor preparado para enfrentar un evento externo agudo porque se aprendió de la crisis del 2002 y también se aprendió o se extraen lecciones de la crisis de los 80. Por supuesto que hay muchísimas cosas para seguir mejorando, sobre todo a nivel microeconómico y a nivel de los incentivos y al nivel del funcionamiento de los mercados. Pero yo creo que Uruguay tomó nota, y en Uruguay, por ejemplo, la discusión que en los años 70 tenía lugar en Uruguay, o incluso en los 80, si el país tenía que cerrarse y crecer sobre su mercado interno o abrirse, es una discusión que desapareció. Hoy, en todo caso, la discusión es la relevante. Obviamente hay gente diciendo cosas respecto al mercado interno, pero la discusión relevante es de qué manera nos abrimos. Entonces están quienes consideran que la región es nuestro destino y que el Mercosur es inexorablemente la única forma de abrirnos al mundo, y hay quienes entienden que hay que buscar otros horizontes. Pero nadie con capacidad de incidir en la gestión económica está pensando en volver a una economía cerrada. O sea, yo creo que Uruguay avanzó y tomó lecciones del pasado claramente. Lo que tenemos es que la velocidad a la que procesamos los cambios es extremadamente lenta. Tenemos capítulos como la infraestructura, o como el capital humano, o la educación en concreto, que en materia de crecimiento económico tienen que ser objeto de revisiones importantes, porque no tenemos la dotación de recursos necesarias para poder sostener tasas de crecimiento como las que tuvimos en los últimos 5 años, del orden del 5% anual, que es lo que nos permitiría en 20, 25 años a nivel agregado tener una economía o un país mucho más próspero. Eso a nivel agregado, insisto, después está toda la discusión de cómo distribuimos el producido de esa riqueza, ¿no? Que es una discusión paralela y muy importante también.
¿Alguien va a preguntar algo? Porque
no. No, todos tenemos preguntas. Yo tengo una última, porque y recomiendo a todos la lectura del declive, así sacan lecciones no solo de lo que pasó. En un momento del texto se plantea la actitud de los agentes económicos privados que durante los 50, durante el periodo de industrialización y de mayor cierre de la economía, también encuentran en el Estado muchas facilidades que, desestimulan ponerse a pensar y a producir y gastar energías en aumentar la productividad, pero que además tienen una ventaja, que volvemos a lo que decías hoy de la escala, ¿no? De que rápidamente se pueden volver sectores con alta concentración que permite trasladar a precios los aumentos de salario. Por lo tanto, se genera ahí una cuestión que para mí, como vos mencionabas lo de hoy, de la inflación, ¿no? Es decir, que es un tema de temor y ha estado en debate. También habría que poder revisar cómo hoy los agentes privados y los inversores, estoy pensando en los locales, no en los extranjeros, han aprendido de eso o siguen todavía con un discurso que viene de la época del declive. No sé si me entendés a lo que voy. Porque
yo lo que creo que tenemos en Uruguay todavía es una suerte de todos nosotros convencidos de que el Estado está en condiciones de hacer más cosas por nosotros de las que en realidad está. Eso lo tiene la población, eso lo tiene los políticos, que creen en que pueden torcer el rumbo de cosas que funcionan en la economía, y lo tienen los empresarios, muchas veces, con más o con menos énfasis, pero eso está. Obviamente que la política está en condiciones de introducir distorsiones y en condiciones de controlar circunstancias, y por lo tanto hay espacio para que la política corrija resultados que los mercados logran, corrija, ya sea porque se asignan más recursos o porque se distribuyen más recursos. O sea que, por supuesto que en cualquier lugar del mundo la política tiene un rol preponderante, e incluso después de esta última crisis hay una revalorización del intervencionismo, de la discrecionalidad política, como la que en relación a la década del 90. Eso es imposible de discutir. Pero también es cierto que debemos ser conscientes que la política tiene límites para poder decir, y sobre todo en un país pequeño como es este, con un mercado tan estrecho como es este. El caso del tipo de cambio es el caso más claro. La gente todavía de alguna manera concibe que el Estado está en condiciones de fijar o incidir de una manera superlativa en el valor del tipo de cambio. Lo puede hacer por periodos muy cortos de tiempo, evitando que una trayectoria que es inestable a nivel internacional ocurra. Pero si el dólar ingresa a una trayectoria de fortalecimiento o de debilitamiento, es poco lo que las autoridades tienen en su disposición para evitar hacerlo. Como Uruguay usó durante muchos años los planes de estabilización basados en el tipo de cambio, en anclas cambiarias, acostumbró a muchas generaciones a decir el valor del dinero, el valor del dólar es algo que el Estado puede monitorear o puede controlar, y eso no es así. Entonces, lo que lentamente los uruguayos hemos ido aprendiendo es que estamos mucho más a la descubierta de lo que en realidad creemos, y ojalá fuera así, que ojalá que los gobernantes se terminaran de convencer todos ellos de que esto es así, ojalá los empresarios, ojalá las personas, porque eso induciría que hay mecanismos de mercado para cobertura de riesgos que se deberían desarrollar. Cuando una persona tiene ingresos en dólares, pero tiene costos en pesos, un exportador, perfectamente podría contratar un seguro de cambio que le permitiera mitigar el riesgo de que el tipo de que tenemos una moneda que se está apreciando, como ocurrió hasta hace poco. Pero en realidad los seguros de cambio en Uruguay no se desarrollan porque la mentalidad que predomina en muchos, no en todos, por supuesto, en muchos niveles empresariales, es que pagar por un seguro de cambio es un costo. Es como si alguien pensara que pagar por un seguro de un accidente de automóvil es un costo. Sí, yo no lo usé, yo no lo creo que no usaba el seguro de automóvil en mucho tiempo, y sin embargo lo tengo contratado.
Un seguro de salud.
Claro. No, un seguro de salud, eso es el mismo fenómeno. Entonces, hay un acostumbramiento de los uruguayos a que el Estado vela por un conjunto de cosas que son importantes para nosotros, que restringen nuestro margen. Eso debería irse perdiendo con el transcurso del tiempo, pero todavía, como pasa, decíamos al principio, esto ocurre a ritmo muy lento en Uruguay.
Gabriel, yo quería preguntarte, cuando uno agarra, ¿no?, los países que hoy están teniendo éxito, ¿no?, en diferentes en diferentes áreas, ¿no?, inclusive países chicos, ¿no?, que pueden tener la misma población de Uruguay, pongámosle Singapur, ¿no? Entonces uno ve que o Singapur o Corea o China a partir del 79 todos toman políticas que están orientadas hacia determinados objetivos y saben que son políticas a largo plazo. Cuando esas políticas van avanzando y van cumpliendo esos objetivos, vuelven a retomar o reorientar sus políticas, ¿no? Ahora China quiere producir con calidad, ¿no? Quiere dejar de ser la Corea de hace 20 o 30 años, ¿no? Es decir, van tomando los problemas que tienen y van construyendo políticas a largo plazo. Eso lo tiene que hacer cualquier país que quiera ser exitoso, más un país tan chico como Uruguay. Tomando la segunda mitad del siglo XX, nosotros vimos que en Uruguay había hasta visiones muy encontradas, hasta en el Consejo de Gobierno, ¿no?, a partir de la década del 60. Pero, ¿qué políticas podemos tomar de esa segunda mitad del siglo XX que los uruguayos, digamos, bueno, acá hay un objetivo y acá hay una política que se mantiene, ¿no? Hay una continuidad en una política que plantea un objetivo para decir, este es el país que nosotros queremos ir para saber que en el futuro vamos a tener mejores posibilidades como país?
Mi respuesta tiene muy brevemente tres partes. Primera, cuidado con países que logran planificarse de esa manera, como China, Corea, que son los dos ejemplos que pusiste, o el propio Singapur. Danny Roderick, que es un excelente economista y un admirador de estos modelos, no pierde de vista nunca en señalizar que son países donde los niveles de libertad y los niveles de democracia son muy bajos, y por lo tanto en esos países sus escalas, en el caso de China y Corea, o su falta de libertad en los tres, al final del día imprimen un rumbo y es mucho más fácil construir consensos. Esto no es lo mismo en países donde la rotación en el poder y la alternancia y la libertad impera. Primer comentario. Segundo comentario. Yo creo que en Uruguay efectivamente existen consensos que hoy atraviesan la sociedad. Insisto con una cosa, la apertura económica, la integración a la región, la estabilidad macro, en el sentido que una inflación baja es algo bueno, después nos pondremos de acuerdo cómo es baja y cómo la logramos. El mantenimiento de una cohesión social mínima, esto es una inclusión social de la población para poder hacer que vivamos en un clima de bienestar razonable, yo creo que son consensos y forman parte de la política de Estado. Luego lo que sí hay es más dificultades para cómo se instrumentaliza esto. Mi opinión no es tanto que en el caso educativo, también tenemos todos hoy claro que tenemos un problema. Yo creo que mi opinión no es mi problema, el problema de Uruguay no es tanto un problema de la construcción de esos consensos en relación a lo que está bien y a lo que está malo, a lo que debería hacerse, sino de la manera en cómo lo hacemos, donde ahí hay un problema en relación a la calidad nuestra para ejecutar cosas. Los uruguayos generalmente diagnosticamos bien, podemos ver el horizonte relativamente bien, pero a la hora de implementar cosas somos
el corredor garzón
bastante
de la vida.
Malos.
Los costos de transacción.
Muchísimos de eso. Hay millones de ejemplos de cómo implementamos una buena idea, termina siendo mal ejecutada. Entonces yo creo que ahí hay un problema que hace a la calidad de la gestión, a la productividad de los uruguayos o a la calidad de nuestro sistema educativo, que genera gente con buena capacidad discursiva, mucha gente conjuga bien el sujeto y predicado en Uruguay, pero gente con escasa capacidad ejecutiva. Muy escasa capacidad ejecutiva. Entonces, mi preocupación no va tanto por identificar esas cosas, sino más bien cómo las hacemos. Y la tercera cosa, si uno dijera, bueno, ya no hablando desde el ser, sino desde el deber ser, ¿cuáles son las cosas centrales? Y yo creo que Uruguay tiene que atacar tres cosas en manera clave, para solamente hablar en términos de crecimiento, ¿no? En primer lugar, Uruguay tiene que mejorar su capital humano, tiene que mejorar su sistema educativo, y eso supone un conjunto de reformas que van a tardar mucho tiempo y van a dar mucho tiempo en madurar. No vamos a ver en los 10 o próximos 15 años una dotación de capital humano, aunque empezáramos hoy, en condiciones de competir a nivel global, pero tenemos que empezar. Lo segundo, que es más próximo en el tiempo, tenemos que dar un shock de infraestructura. Hoy en la prensa aparece un informe que aparentemente, bueno, un informe que fue coordinado por Javier Daedo, que aparentemente pone un diagnóstico muy crítico en términos de vialidad, en términos de energía, en términos portuarios. Yo creo que ese es un elemento central, que en estos últimos 5 años perdimos mucho tiempo. Y el tercer capítulo es nuestra inserción externa. Hay diversos elementos sobre la mesa que dicen que el Mercosur, la estrategia de la región como ámbito de referencia para abrirnos al mundo, hoy no nos ofrece las mismas oportunidades que hace 10 años. Eso no quiere decir que haya que irse al Mercosur, sino que hay que jugar con mucha inteligencia para, sin irse al Mercosur, buscar la libertad necesaria para jugar en otros mercados o lograr accesos a otros mercados. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de implementar. Sí. Si sobre esas tres cosas construyéramos un consenso y un rumbo claro y tuviéramos a un conjunto de agentes que implementaran políticas razonables y consistentes en el tiempo, y capaz que en 10 o 15 años lograríamos consolidar este escenario de bienestar que hemos visto en los últimos años, que si las políticas sociales se definen bien, lograríamos que la sociedad no generara un problema, que es que algunos se benefician y otros no, algo que en principio los indicadores macro dicen que no está ocurriendo, pero que la realidad nos dice que Uruguay no tiene el nivel de inclusión que tenía hace 40 o 50 años, en los cuales hay que trabajar muchísimo todavía, ¿no?